El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Al aire, el colibrí. Sean todos bienvenidos a este, nuestro último programa de la temporada número 8. Estamos aquí como todos los viernes desde las 5 de la tarde y hoy en un programa especial porque es el último, como lo había dicho. Vamos a saludar a nuestros productores. Empezamos por Sergio Palma, productor digital y musical. Hola, Sergio.
Hola, Brian. Hola, compañeros en la mesa y a todos nuestros oyentes. Muy buenas tardes.
Luz Carrillo en la producción poética.
Hola, Brian. Hola, compañeros en la mesa y hola a todos nuestros oyentes que nos escuchan en este último programa de nuestra temporada 8.
Andrea Fetecua en el Lirio de la Paz.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a nuestra mesa de trabajo.
Hoy como invitado especial el profe Fernando. Hola, profe.
Hola, Brian. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Me alegra mucho estar aquí con ustedes después de una magnífica producción de esta octava temporada.
Quien les habla, Brian Camilo Rullé, en la producción general de este programa. Bienvenidos. Bueno, y como ya les había anunciado en este nuestro último programa, hoy no voy a ser el conductor del programa, por eso invitamos al profesor Fernando. Como todas las temporadas, él siempre está con nosotros para reunirnos y hablar un poco de lo que ha sido esta temporada. Así que, profe, te entrego la batuta.
Bueno, muchas gracias, don Brian, que me cedas este honor de hacer la conducción del programa del Colibrí. El programa que realizamos desde el semillero El Vuelo del Colibrí, precisamente aquí con todos los compañeros en esta octava temporada que estamos terminando, una temporada siempre muy fructífera. Hoy es nuestro último programa de temporada, el programa número 14, y de verdad que ha sido muy, muy grato siempre ver cómo inicia el semestre y cómo va subiendo el nivel, la calidad de nuestros programas a lo largo que va avanzando. Y ya los últimos programas son unos programas en donde se ha acoplado muy bien el proceso de trabajo y demás. Y como buen programa de radio universitaria, de radio formativa, pues entonces hacemos una evaluación, pero la evaluación la hacemos al aire con nuestros oyentes para saber precisamente cuáles han sido esas experiencias del equipo de trabajo, cuál ha sido lo más significativo, bueno, etcétera. Voy a empezar es con las piezas radiales. ¿Las piezas radiales cuáles son? Son muy conocidos como podcasts, que son archivos sonoros, y son aquellas audios grabados al interior de los investigadores del semillero El Vuelo del Colibrí. A lo largo de las diferentes investigaciones, en este semestre fueron 16 investigadores haciendo diferentes trabajos, y entonces escuchamos las piezas. Así que, ¿cuál fue la pieza que más les gustó y por qué? Y entonces empiezo con Luz Carrillo. ¿Cuál fue la pieza que más te gustó a ti, Luz?
La pieza que a mí más me llamó la atención, la que más me gustó, se titulaba El Río y la Guerrillera. Este es como un dramatizado y fue uno como de los tercero o cuarto programa o emisión que hicimos aquí. Y me gustó mucho la interpretación de Melisa, una egresada también de nuestro semillero, pero más que todo esa visión del proceso de paz y la firma también de este proceso de paz y todo ese conflicto poco visible que como nosotros no pensaríamos que se les presentaría a quienes se iban a desmovilizar. volver o qué debe hacer cuando vuelva a la ciudad. Entonces, ese cuestionamiento o esa visión del proceso de paz desde ese lugar me pareció muy interesante y también me llamó mucho la atención, y creo que por eso hoy lo traigo y fue el que más me gustó de todos. Claro que habían muchos más, pero ese fue el que más me gustó.
Bueno, pues fíjate que esto que tú me cuentas me llama mucho la atención, porque esta pieza me recuerda los orígenes del semillero El Vuelo del Colibrí, a propósito de que este semestre estuvimos celebrando los 5 años de creación de nuestro semillero. ¿Y por qué me la recuerda? Porque fue una adaptación que trajo Melisa. Ella hizo esta pieza ya mejorándola, haciéndole una serie de ajustes, y pues por eso me parece muy, muy especial, en el sentido de que me recuerda a esa época. Y bueno, Andrea, ¿a ti cuál fue la que más te gustó?
Bien, sí, igual estaba pensando igual que Luz. A mí me gustó muchísimo la pieza que trabajó Melisa Guevara, El Río y la Guerrillera, porque pues su producción hizo sentir, ¿no? Como vivir como esa experiencia que viven este personaje, esta guerrillera, que pues acá en nuestro contexto colombiano yo creo que son muchas las personas que sienten lo que ella sintió como personaje, ¿no? Fue la que más me llamó la atención también, y pues de otras tantas, una que había realizado una de las investigadoras dentro del semillero, que era, bueno, no recuerdo muy bien el título, pero hablaba sobre el yo, ¿no? El perdón, el autoperdón. Uh-huh. Y ese también me llamó muchísimo la atención. Fueron dos de las piezas que más me llenaron, se podría decir, de esa manera. Fueron dos investigaciones muy bonitas y pues es lo que me llevó de esta temporada.
A través del espejo.
Exacto, a través del espejo. Exacto, de Valery.
Sí, esa pieza de Valery Medina fue una experimentación muy, muy bonita, una investigación que hizo ella, que fue sobre perdón y reconciliación consigo misma. Una de las cosas que reflexionábamos es que es muy difícil perdonar a otros si nosotros mismos no nos perdonamos. Es muy difícil que haya reconciliación si nosotros mismos no nos reconciliamos con nosotros mismos. Bueno, Sergio, ¿y a ti cuál fue la que más te gustó?
Bueno, profe, la pieza que más me gustó fue Una Pesadilla, de Lisbeth Cortés, porque me conmueve mucho esa historia, ¿no? Me conmueve mucho el contar el conflicto armado y el conflicto por la tierra que hay en Colombia a través de la historia del niño, ¿no? De Carlitos. Entonces, me parece que me comunica muchas cosas esa pieza. Me hace reflexionar mucho sobre lo que se vive en el país día a día, ¿no? Esa violencia que por la que se pasa, se ha pasado y se está pasando. Entonces, me conmovió mucho, y aquí me pongo a reflexionar un poco sobre esta guerra, que a veces es injustificable, ¿no? O sea, sí está por medio como las cosas materiales y pues demás intereses, pero eso no justifica que se le quite la vida a una persona o que haya guerra ahí. Y creo que entender eso es lo que nos haría un mejor país. Y además es que estamos pasando por un momento muy, muy duro, donde las masacres en este año 2020 han sido disparadas. Entonces creo que esa pieza pone como la visión del país en el que estamos, y hay que reflexionar sobre eso, y ojalá esto algún día cambie, ¿no?
Sí, ese trabajo también es muy interesante, Sergio. Bueno, yo creo que todas las piezas radiales y todos los trabajos que se realizan. Bueno, Brian, y tú como productor general, ¿cuál fue la que más te gustó, la que más te llamó la atención de las piezas radiofónicas?
Profe, para mí fue el podcast que realizó Alex Oviedo, que se llama La Paz Perfecta. Me gustó mucho esa pieza, porque además es una pieza que no está fuera de contexto, ¿no? Él logró, digámoslo, adecuarlo a lo que estábamos pasando, porque recuerdo que la pieza hablaba de la pandemia, además que la pieza fue grabada en pandemia también. Entonces es algo que logra juntar todo con además el relato, porque es una adaptación de un cuento, en donde nos habla que la paz a veces no es el sin conflicto o la tranquilidad, esa no es la verdadera paz, sino la paz es como una mata de esperanza, como decían en el podcast, en la pintura, una flor floreciendo, valga la redundancia, en medio del caos, ¿no? Entonces esa es la paz y creo que eso me llevó mucho a la reflexión y me llevó a pensar de que tal vez la paz no es el sinónimo de tranquilidad o de ausencia de fusiles, poniéndolo en contexto colombiano, sino la paz yo creo que es la presencia de lápices, de cuadernos, ¿no? Es una frase que dije hace unos programas y creo que aún me sigo quedando con ella.
Pues muy bien, sí, esas piezas fueron muy importantes, es como el reconocimiento a algunas de las muchas que estuvieron sonando a lo largo de nuestro programa en esta octava temporada y que muestran lo que ha sido el trabajo de nuestros investigadores, que finalmente es un poco la intención del Colibrí, mostrar los avances, el desarrollo, las diferentes notas, lo que pasa alrededor de las investigaciones que hacemos en este semillero, de investigación para producción y realización radiofónica. Para seguir entonces, vamos ahora a hablar de también como de qué nos llamó la atención con los posts, con las publicaciones que se hicieron a lo largo de nuestra temporada en la fanpage de El Vuelo del Colibrí, que está en Facebook, por supuesto, la fanpage. Y estas publicaciones estuvieron caracterizadas pues por los 5 años que estuvimos cumpliendo, porque estuvimos celebrando los 5 años de creación del semillero. Y por eso, la pregunta que le quiero hacer esta vez a nuestros productores, a nuestro equipo de trabajo aquí en la Mesa del Colibrí, es lo que significó esta celebración de los 5 años para cada uno de ustedes.
Bueno, profe, pues en realidad estos 5 años creo que a todos o a cada uno de nosotros nos llenó de una satisfacción y más que satisfacción, yo creo que una gran emoción, ¿no? Porque son 5 años, ¿no? Y agradecemos al semillero y obviamente a ti, profe, por darnos la oportunidad de ingresar, de haber ingresado y de haber participado en las investigaciones. Pues en realidad me llevó una grata experiencia por la investigación que realicé dentro del semillero, por los aprendizajes, por los compañeros que conocí. Y pues en realidad es lo que te digo, o sea, es muy, muy grato hacer parte del semillero y obviamente la emoción que sentimos el momento de los 5 años del semillero y bueno, tanto el Café del Colibrí, traer a los invitados, a los primeros fundadores, saber también sus experiencias, cómo van ahorita, o sea, un sinfín de cosas, prácticamente es esto.
Bueno, pues muy bien, bueno, ahora voy entonces o vamos con Sergio Palma. Sergio, cuéntanos entonces qué significó para ti estos 5 años y estas publicaciones de los 5 años del semillero.
Siento muy feliz y me da mucha alegría de ver esa evolución que ha tenido el semillero durante estos 5 años, ¿no? Y pues con todas las piezas radiales que hemos ido pasando aquí de hace 3, 4 años, 5. Entonces, ver esa evolución que hemos tenido y que ha tenido el semillero y lo que es hoy en día el semillero, ¿no? Porque hay muchas investigaciones, muchos radialistas, entonces es una alegría enorme. Además, se va evolucionando siempre con el semillero, ¿no? Como por ejemplo con los audiogramas que estamos haciendo ahora y que se están subiendo a la fanpage. Entonces, nada, ese crecimiento ha sido brutal, mantenerse 5 años, creo que es un semillero de los mejores posicionados en nuestra facultad y eso me enorgullece la verdad, porque porque ser parte del vuelo del colibrí y estar aquí, investigar en este semillero, es motivo de orgullo, y también quisiera agradecerle al profe por permitirme estar aquí investigando, creando, investigar en el marco conceptual del podcast y estar aquí acompañando a todos nuestros oyentes en el colibrí.
Bueno, y a propósito de ya que hablas de tu investigación del marco conceptual del podcast, el semillero se ha caracterizado porque pues todas estas piezas radiales que hacemos son podcasts y las publicamos y las ponemos a rotar, y es una producción que nos ha hecho muy visibles. Esta visibilidad ha hecho que nuestra experiencia a nivel de radio sea compartida con una universidad en Florida a través de un convenio que tiene Uniminuto con una universidad de Florida en los Estados Unidos, y a partir del próximo semestre vamos a iniciar todo un proceso, un proyecto que va a ser inicialmente como de indagación alrededor del tema del podcast, y en la que van a estar articulados estudiantes de esta universidad de Florida en Estados Unidos y estudiantes de Uniminuto con muchas posibilidades interesantes. Vamos a ver qué pasa de ahí, pero fíjate, Sergio, hasta dónde va llegando el tema del podcast.
¡Wow, profe, increíble! No sabía eso y me da como mucha alegría, porque no sé, experimentar cosas nuevas y con ese convenio, no. Increíble, profe. Y ojalá sea, ¿no?
Y sí, ser vamos parte a ver. Ya estamos arrancando, ya estamos iniciando. Bueno, Brian, entonces, Brian, ¿qué ha significado para ti esos 5 años?
Profe, pues,
o esa celebración de los 5 años, porque Brian no lleva 5 años en el semillero, pero sí esa celebración que tuvimos este año.
Yo feliz, feliz de poder compartir estas experiencias con el semillero, compartir los 5 años, y pues conocer, yo creo que lo que más me llevo de esta celebración es poder conocer, porque sinceramente llevo 2 años en el semillero, desde que entré, y no, realmente no conocía, digamos, esas bases, esas primeras personas que estuvieron investigando. Entonces, como lo decías tú, profe, a través de secciones que se hicieron especialmente para esta celebración, como el Café del Colibrí, pude conocer a Brandon Buitrago, a Gerardo Aragón, a Yolima Cruz, bueno, un poco de personas que estuvieron en esas primeras investigaciones del semillero. Entonces, pues me alegra mucho poder conocerlos y saber qué están haciendo, porque es muy importante, además, que ahorita se creó un grupo para, digamos, de alguna manera no desconectarnos de esas personas que ya salieron del semillero, sino que sigan aún estando pendientes de qué pasa en el semillero, porque además muchas de las investigaciones que ellos hicieron aún siguen, ¿no? El caso de Ayana Osorio, la serie que ella dejó planteada, pues aún seguimos construyéndola, y pues yo me acuerdo que en una de las entrevistas que hice para este programa, ella decía que está atenta siempre al semillero para poder escuchar la serie que ella planteó. Entonces, yo creo que me llevo todo eso, un poco también el reconocimiento que hicimos también desde el Colibrí a todas esas personas que pasaron, pero que no pasaron desapercibidas, sino que dejaron sus podcasts, sus investigaciones, nosotros aquí las escuchamos, hablamos sobre ellas. Entonces, yo creo que resaltar la administración también, porque no nos dejamos, a pesar de que hubo esta pandemia, creo que el vuelo del Colibrí supo celebrar de muy buena manera sus 5 años, y yo estoy alegre por eso.
Uh-huh. Un poco la frase fue alrededor de eso, ¿no? Somos resilientes y no nos dejamos, no dejamos de celebrar, no nos dejamos encerrar por esta pandemia. Uh-huh. Bueno, Luz, ¿tú cuál es entonces tu mirada alrededor de esta celebración de los 5 años?
Bueno, profe, ¿qué más puedo decir a todo lo que ya dijeron mis compañeros? Pues yo creo que comparto mucho la opinión de cada uno de ellos, y creo que también los 5 años y la celebración de los 5 años en el programa han significado traer como a la memoria y también pues a nuestros oyentes los trabajos de compañeros investigadores y que ahora son egresados, y darnos cuenta de la calidad, la creatividad, el trabajo que desde el principio ha tenido este semillero. O sea,
También ver eso y sentirse feliz de haber sido parte de ese espacio y también como de esos momentos de intercambio con todas las personas que están en el semillero, esos momentos de creatividad, de grandes ideas que han nutrido tanto el proceso académico de cada uno. Y también resalto mucho lo que dijo Brian con las personas invitadas. Muchos de los egresados han hablado del proceso investigativo y lo que llama la atención es eso, que no lo que uno hace se queda en una hoja y nunca más vuelve a ser tomado, sino que ha sido un proceso de 5 años que los investigadores fundadores han dejado, luego han dejado otros investigando, luego otros, y es un proceso que se ha como construido paso a paso, y eso es muy, muy, muy interesante y muy bonito, porque no, lo que dejamos no es en vano, sino que va a ayudar a seguir construyendo lo que ha sido el semillero de estos 5 años.
Bueno, empiezo hablándoles del artista que canta esta canción. No, parece otra vez que me distraje. Pero... Y la letra que canta Sebastián Zúñiga. Entonces, no, otra vez ahí. Es que me perdí otra vez, parce.
Bueno, eso que ustedes acaban de oír, amigos oyentes, es un audio de los pregrabados de los programas anteriores que hemos llamado nuestras metidas de pata, y es la metida de pata o una de las metidas de pata de Sergio. Hola, Sergio, esa metida de pata.
No, profe, no, ni me acordaba. No, hemos tenido varias, muchísimas en el programa. Sí, sino que volvemos a retomar y... No, la verdad que dan mucha risa ahora que las volvemos a oír.
Yo creo que esa es una de las cosas, hacer radio, yo siempre he dicho, y eso Andrea lo sabe, cuando estábamos en el curso de lenguajes y formatos radiofónicos, la única manera de aprender radio es haciendo radio. Y este ejercicio que ustedes han tenido a lo largo de esta temporada, y pues de quienes han estado en la temporada, lo han hecho, ¿no? Lo han aprendido, y pues hay metidas de pata, y las metidas de pata las tenemos hasta los que más tiempo llevamos. Pero son anécdotas interesantes, son anécdotas que vale la pena recordar. Bueno, Sergio, entonces, producción musical, ¿qué significó para ti ser el productor musical? ¿Qué significó? ¿Qué aprendizajes te dejó?
Bueno, ser el productor musical me ha dejado mucha experiencia, mucho aprendizaje, porque investigar canciones que hablen de los temas que tratamos, que dejen un mensaje, porque es importante que dejen ese mensaje para reflexionar, para pensar. No es un tema fácil y creo que se ha logrado bien. Podido traer aquí las mejores canciones que he encontrado. En reuniones lo hemos charlado. A veces he traído como un catálogo de canciones para que escojamos entre todos. Entonces, no, una experiencia siempre increíble, porque también soy una persona muy musical, ¿no? Entonces, tener que traer la música también me gusta mucho investigar sobre las diferentes canciones que hay que traer aquí al Colibrí, y también poderlas compartir con todos nuestros oyentes es algo que me satisface, y además que les deje un mensaje, ¿no? Como ya había dicho.
Que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. las veo y se dispersan como espuma en el oleaje.
A ver, Sergio, entonces este tema musical que estábamos escuchando es el que más, más te llamó la atención, el más significativo durante esta temporada. Háblanos de él.
Sí, profe, la verdad fue muy difícil elegir un tema, una canción, la mejor canción que haya traído esta temporada, porque hay muchas muy buenas, ¿no? También, por ejemplo, puedo hacer mención especial a Cuéntame de Green Valley, o a los temas de Oscar Contreras que trajimos y que van a ser parte de nuestra serie. Pero Soy Colombia creo que es la mejor porque al escucharla yo siento un sentido de pertenencia enorme con esta canción, porque desde la música, desde el ritmo, desde la cumbia que trae la canción, yo escucho mi país, porque también puedo escuchar los instrumentos que lleva la canción, esa tambora, esa gaita del laboreo, esas maracas, y toda la canción, toda esa cumbia, la verdad es un deleite, y el mensaje que deja la canción es más importante, porque es muy bonito. Además, se hizo la canción en 2016, en pleno proceso de paz, entonces, nada, deja el mensaje de que todos somos Colombia, todos debemos contribuir a esa paz que tanto anhelamos, que pues hoy por hoy está muy distante, pero desde las pequeñas acciones, desde vivir bien, desde respetar la diferencia, que es muy importante.
Este tema es un tema muy llamativo, Sergio, ya entiendo por qué lo escogiste, representa mucho de lo que es el programa y de lo que es el análisis que hacemos en cada una de las emisiones. Bueno, fueron 14 programas, yo creo que alrededor de 26 canciones estuviste trabajando y estuviste trayendo, que además son canciones que están relacionadas con los temas que traemos al programa, por eso lo que nos decía Sergio, la dificultad. Esos programas están en Spotify. ¿Qué significó armar este playlist o seguir alimentando este playlist de la música del Colibrí y estar trabajando además la producción digital? Porque Sergio trabajó la producción digital, que era alimentar los programas en la página web y generar las entradas en la fanpage del Colibrí para que precisamente circulen estos programas a través de las redes.
Profe, es una experiencia muy, muy chévere lo de Spotify. Lo primero que mencionabas es chévere porque volvimos a retomar la playlist que teníamos, porque esta playlist ya estaba creada desde el 2017, hablando de los 5 años del semillero. Y volverla a retomar fue muy chévere. Ahí además nuestros oyentes pueden escuchar todas las canciones que pasamos por aquí. Trataba de investigar las canciones por Spotify muchas veces para que todas las pudieran meter en las playlists, porque hay algunas que no se encuentran en Spotify, en la plataforma, entonces fue muy importante eso, volver a retomar esa playlist. Y la experiencia de la producción digital, otra vez me gusta mucho porque me permite como reinventarme siempre en la escritura, ¿no? Uno cada vez que va escribiendo va mejorando, y cada vez que yo redacto un programa siento que voy mejorando. Entonces, redactar cada programa, volver a escucharlo, tener presente esto, me hacía siempre vivir como nuevas experiencias y reflexionar más sobre lo que deseamos en el programa para redactarlo desde ahí.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
El vuelo, bueno, el semillero, el vuelo del colibrí, perdón. Bueno, el día de hoy traemos como uno de los titulares y... Ay, no, perdón, estoy pendeja. Lo siento, Brian, discúlpame.
Dale, dale.
Bueno, el día de hoy... Ok, ya. Ok. Como esta opción, ¿no? Adicional a eso... Chicos, perdón, porque es que mi papá cerró la puerta. Brian, tienes que cortar eso. Se escuchó.
Cerró la puerta... Andrea, tu papá cerró la puerta. Bueno, uno de los temas que hemos tenido precisamente en esta temporada es que toda se hizo en tiempos de pandemia, entonces se hizo desde las casas, desde nuestras casas, en nuestros ambientes, se han oído pues las risas de los hermanos, las voces. Bueno, Andrea, estás metida de pata.
Ay, profe, Brian, pues ese me hizo reír también mucho. Ese día, no sé, pero estaba muy, muy, muy risueña, o sea, no sabía qué pasaba. Como que decía las cosas y se me olvidaba y ahí otra vez, qué pena. Ese Brian, bueno, pero, me la tenía guardada, ¿no?
Pero es que yo creo que eso es una de las cosas más ricas, vivir alegre, vivir riendo, eso está muy bien. El lirio de la paz. Andrea, yo creo que es uno de las secciones más significativas porque es lo que recogimos del primer programa, hablando de los 5 años de nuestro semillero El Vuelo del Colibrí, el primer programa de estos 5 años que se llamó Sembrando Paz. Entonces, cuando ya acabamos el programa, dijimos, vamos a conservar la intención de ese programa en una seccioncita que va a ser El Lirio de la Paz. ¿Qué fue lo más significativo para ti, Andrea, en esta temporada haber hecho esta sección?
Bueno, profe, pues yo creo que todo, ¿no? La selección, digamos, o no selección, sino los entrevistados, ¿no? Escoger los temas, ver qué entrevistados podemos traer al programa, pues, para hablar de algún tema en específico. Acá, de esos temas que hablamos con los chicos, me gustó mucho una invitada, fue Juliana Herrera, ella es animalista y también es periodista, valga la redundancia, igual que nosotros, trabajando pues en un proyecto ahorita con la gobernación de Cundinamarca y demás. Entonces ella nos habló muchísimo de lo que están realizando para el cuidado de los animales, la protección de todos, no solamente perros y gatos, sino pues de todos, ¿no? Entonces eso fue lo que más, digamos, me llenó, me motivó también pues para ayudar claramente a los animales.
Escuchemos este personaje, Julián Herrera, que ha sido uno de los más significativos para Andrea en El Lirio de la Paz.
Pues Luzaida, la verdad, porque me cansé de, digamos que de ver a la inoperancia estatal, me cansé de mi misma profesión del periodismo, pues porque uno cuando cubre fuente está obligado a cubrir muchas veces la fuente que ni siquiera quiere, a contar las verdades a medias, a ser muchas veces censurado. Y venía yo de un ejercicio en el que estaba haciendo periodismo, cubriendo varias fuentes, pero no me satisfacía al 100%, y yo decía, no, definitivamente hay algo que yo tengo que hacer en términos de que hay mucha denuncia, poco se hace, poco se visibiliza, de modo tal que un día dije, yo quiero volcar todo el ejercicio de mi existencia, desde mi trabajo hasta mis convicciones, mi tiempo, a favor de la vida animal, de modo tal que atendí ese llamado interno que yo les digo, porque de verdad lo siento en lo más profundo de mi ser.
Bueno, y seguimos entonces con nuestra productora de Lirio de la Paz, que además, Andrea Feteco, tuvo a su cargo la digamos, la alimentación, la community manager del Twitter del programa El Colibrí. Ella se encargó precisamente de circular nuestros contenidos a través de esta red social. Entonces, ¿qué significó hacer ese proceso, ese trabajo, Andrea?
Sí, profe, así como tú lo dices, manejar Twitter fue un reto para mí, ¿no? Conseguir, digamos, seguidores, visualizaciones dentro de la red social, obviamente, para que pudieran ingresar y escuchar los podcasts, las invitaciones para que escucharan nuestros programas. Fue un reto, en realidad, porque, pues, bueno, yo creo que para muchas personas manejar redes sociales es un reto, como lo decía también Rosa Juliana, nuestra invitada. O sea, las redes sociales para manejar se pueden manejar de una buena manera o pues de una mala manera. Entonces, pues manejarlo directamente con el programa fue súper chévere, muy interesante, porque de igual manera uno se emocionaba, o yo particularmente me emocionaba cuando tenía pues interacciones, ¿no? Interacciones con nuestros seguidores, ver que la gente retuiteaba, le daba me gusta también a las publicaciones que se realizaban dentro del Twitter para que pudieran ir a la página principal del Colibrí a escuchar todos nuestros programas. Fue es muy interesante en realidad, y emociona, ¿no? Como que uno está ahí y quieres escribir y saber escribir para que llame la atención, ¿no? Tanto del lector como pues para los oyentes. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita también con el manejo de la red social.
Para el capítulo ¿A dónde fueron los árboles? De la serie temática La mariposa de cristal. Paz y reconciliación con la tierra. Ahí cortas ese espacio, qué pena, estamos de equivocación. Sí, buen árbol, ya he visto cómo truecas el fango en tu flor. Ay, perdón, otra vez, esa parte.
Bueno, leer los versos al aire en vivo y en directo es complicado a veces, Luz.
Así es, profe, aunque sí, era complicado a veces y me pasaba mucho con algunas palabras, como vieron en ese ejemplo, me pasó muchas veces con palabras que se me iban mal, metía otras letras, entonces tocaba repetirlo, pero bien.
Bueno, pues Luz Carrillo ha sido nuestra productora poética y ha traído los poemas de cierre de nuestro programa, de nuestra octava temporada. ¿Qué significó para ti, Luz, buscar estos poemas, leerlos, articularlos con los diferentes temas que hemos realizado?
Bueno, yo creo que lo que me permitió la producción poética de esta temporada fue ver cómo los temas de otra manera, pensarlos como desde una visión más sensible. Digamos que cada programa yo tenía que escoger un poema que tuviera que ver con alguno de los temas que íbamos a tratar en la emisión, y me encontraba con miradas que podían ser muy bellas, miradas bellas o formas bellas de narrar ese tema, o también me encontraba con formas crudas de narrarlo. Entonces, creo que eso era lo grato, como encontrarse con otras formas de mirar. Y cada uno de los poemas que traje fue porque me pasé tiempo buscando, y el que más sentía que podía, como llamar la atención de los demás, como me lo habría llamado a mí, lo traía. Y creo que fue una experiencia muy bonita encontrarme con esto. No, yo no había sido una persona que leyera tanta poesía, pero creo que este proceso de cada día, cada semana tener que buscarlo, me hizo como sensibilizarme a eso, y ya después como que en las búsquedas se me hacía un poco más fácil. La lectura de cada poema, la interpretación iba ya mejorando cada vez, porque también al principio tenía dificultad con tener un ritmo en la lectura del poema, pero sí, todo eso fue enriqueciéndose a medida del tiempo. Aspirar es vivir, seres amorfos que flotáis como el humo en las tinieblas, sin sentir el impulso poderoso, la tenaz obsesión de alguna idea. Yo os contemplo pasar desde mi torre, como a pequeños gránulos de arena, rebaños que caminan impasibles ante el héroe pastor que los gobierna.
Muy bien, Luz, un poema muy hermoso. ¿Por qué este poema? ¿De quién es y qué investigación acompañó?
Pues quería comentarles que había escogido este poema que se titula En voz alta de Pablo Brigio. Lo escogí porque desde que entré al semillero yo estuve en la investigación del capítulo de México de la serie temática En Marcha, Movimientos Estudiantiles. Este poema lo traje en el programa, bueno, no sé, creo que fue el cuarto programa, y en ese programa estábamos tratando la reforma de Córdoba de 1918. Pablo Brigio fue un estudiante reformista de esa época, de la reforma de Córdoba de 1918, y lo que me llamaba la atención, bueno, aparte de que el tema me gusta porque investigué para esa serie temática, es el hecho de que este estudiante que participó en esta reforma y que de hecho fue pues exitosa, llama a los estudiantes en este poema como instándolos a despertar, a moverse por su país, a ser parte. Entonces me llamaba eso la atención, que este estudiante, que además era poeta, llamara a otros estudiantes a que se movieran, porque veía a la juventud como quieta. Entonces, pensando en la radio universitaria, en este programa, que es un programa también universitario, creo que este es el poema que creería que me llamó más la atención o que podría traer acá, porque igual todos, como decía antes, me gustaron mucho y por eso las traje, pero este es el que traigo ahora para la despedida de nuestra temporada, para instar también a los jóvenes como lo hacía él.
Bueno, muy bien, muy bien. Un programa muy hermoso y muy bien leído, Luz. Felicitaciones por todo ese crecimiento que tuviste a lo largo del programa. Ahora háblanos de tu experiencia, porque tú fuiste también la quien estuvo manejando, administrando el Instagram del programa. ¿Qué significó para ti eso? ¿Qué te deja?
Bueno, yo me divertí mucho haciendo las piezas gráficas, las imágenes para el Instagram. Creo que tuvo buena acogida las imágenes, y una gran idea fue también el poder incluir las imágenes y fragmentos de los poemas que se leían. Esto también fue como bien acogido por las personas y me pareció una experiencia muy, muy bonita y enriquecedora también de manejo también de redes, de poder también pensar en cómo lo verán, de saber también redactar de la mejor manera, porque lo que hacíamos en Instagram era, aparte de la imagen que pues llamara la atención o que tuviera que ver con el tema de la emisión, tratar de poner eso que se habló en la emisión pero de una forma llamativa abajo, como una historia que queda como en suspenso y que la gente puede ir a escuchar en nuestros podcasts. Entonces, fue enriquecedor el trabajo y todavía quedan muchas imágenes allí para seguir alimentando el Instagram.
De 1948, pero un incidente.
Perdón, retome.
No, parce, y otra vez voy a hablar mucho en la información. Bueno. Bueno, ya no sé por dónde ir.
Seguimos en nuestra misión virtual por la pandemia del COVID-19 y continuamos, no, otra vez.
Bueno, estas fueron las metidas de pata de don Brian Rullé aunque ahí en esa metida de pata interviene muy bien Sergio haciéndole el 2, o sea, una doble metida de pata. Hola, Brian. Entonces, bueno, muy bien esas metidas de pata.
Sin querer reproduje un video que tenía abierto ahí en el navegador y pues obviamente se escuchó y le corté como el rollo a Sergio, entonces como que me confundí y me hizo gracia también la reacción de Sergio, ¿no? Como él hace algo que no lo escuchan nuestros oyentes, pero a Sergio le gusta hacer mucho voces. Entonces, por eso también dejé ahí la voz del bueno, bueno.
Uy, es que a mí me gusta hacer voces. No, mentira.
Vamos a tratar de explotar esa magia de hacer voces de don Sergio. Eso está bien.
Claro que sí, profe, claro que sí.
Bueno, Brian, tú fuiste el productor general en esta temporada. ¿Qué significó para ti tomar las riendas del programa, estar al frente y hacer la conducción?
Bueno, profe, pues fue todo un reto. Debo confesar que al principio pensaba que era más fácil, digámoslo así, porque yo veía a nuestro anterior conductor, director general, que era Felipe Moreno. Entonces decía como que, güey, esto es como fácil, ¿no? Pero realmente, y por eso también traje el segundo clip, que es donde me equivoco al presentar, porque ese fue el primer programa que grabamos. Y no sé, y te lo juro, profe, que yo había estudiado muy bien, y bueno, voy a decir esto, tal cosa, pues no tengo libreto, pero más o menos en mi cabeza tenía qué voy a decir. Y fue poner a grabar y borré casi horrible, me puse en blanco, los nervios, horrible. Entonces, son todas esas experiencias que yo creo que ahorita escuchamos este clip y otros clips de cuando entro a presentar y obviamente se ve la diferencia, ¿no? Ya uno coge más confianza y más fuerza a la hora de presentar.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es el programa que más recuerdas?
Profe, todos. Yo creo que cada programa fue un reto. Porque muchas veces nos pasaban que o los invitados no podían, porque normalmente nosotros grabamos los jueves a las 3 de la tarde, todos los programas, porque es un horario donde todos nos podemos reunir, y entonces pues hay veces que no se podía reunir un invitado, entonces pues el reto era cuadrar o yo o otros de mis compañeros que pudieran hacer la entrevista y que después me lo pasara. Muchas veces nos pasaba, era con el Lirio, que por ejemplo una vez estaba el invitado ya confirmado y habíamos empezado a grabar confiado de que el invitado iba a llegar y de la nada dijo que no podía, se le presentó algún inconveniente. Entonces, pues, como que ese estrés de, guau, no va a salir bien, después tener que editar rápido porque muchas veces el invitado daba la entrevista la otra semana, entonces lo hacíamos muy de rapidez. Entonces, todas esas experiencias yo creo que vienen con cada programa y yo recuerdo realmente todos con mucho cariño, porque además los edité y los escuchaba, entonces como que doble vez me lo sabía.
Bueno, y hemos llegado al final de este programa y al final de esta temporada, la octava temporada. Con tristeza, pero también con mucho gusto y mucho placer, despedimos a Andrea del Pilar Fetecua Rodríguez, a nuestra querida Andrea, que nos acompañó a lo largo de esta temporada con el Lirio de la Paz, con el Twitter, con sus investigaciones, y que pues se retira para dedicarse a la práctica profesional y graduarse como comunicadora social guión periodista. Andrea.
No, profe, a ti muchas gracias y a ustedes chicos también muchas gracias por darme la oportunidad de compartir estos espacios con ustedes, que en realidad fueron muy divertidos por todo lo que pasamos, bueno, por todas las equivocaciones y demás. Entonces sí, me voy súper agradecida por el programa también, porque pues bueno, aprendí a conocer un poquito de cada uno de ustedes.
Y bueno, todavía tenemos dudas sobre Luz Aida Carrillo, nuestra productora poética para el próximo semestre. Bueno, ¿y tú cómo vas para el próximo semestre, Luz? Aquí al aire.
Bueno, al aire, no quería darles la noticia, pero he decidido que sí debo retirarme por también temas de los tiempos para manejar
también mi práctica y todo lo que tiene que ver con esto. Entonces también les quería comentar eso y también agradecerles a todos, cada uno de ustedes, por todo, por las risas, por el apoyo, por integrarme también en esto, en este programa, porque pues ellos ya venían integrados del semestre pasado, pero me integraron súper bien y me sentí muy segura, muy, muy bien con el grupo. Entonces le agradezco, también te agradezco a ti, profe, por la oportunidad de poder estar en este programa. Me llevo muchos aprendizajes de aquí, tuve que vivirla de otra manera, de manera desde las casas con la contingencia, pero igual fue una gran experiencia.
Bueno, Luz, muchas gracias a ti por haber participado, por habernos acompañado en el programa, por haber aceptado este reto. Esperemos que en este final de temporada y en este final de año las cosas mejoren, que llegue pronto la vacuna. Seguramente arrancaremos el 2021 con desde aquí, desde estos sitios virtuales, desde la pandemia, pero aspiramos que poco a poco podamos regresar todos a la calle y a nuestras vidas normales. Para todos, un gran abrazo. Nos vemos el próximo año, el próximo semestre, en febrero de 2021, con la novena temporada. Pero quédense con la programación de Uniminuto Radio 1430. Muchas gracias.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.